En México, lo que dicen aquí en República Dominicana es de que ellos están siendo irresponsables con los haitianos, de que la situación bélica que pasa en Haití es culpa de República Dominicana, que la frontera está desprotegida, de que el dominicano es racista y que del dominicano maltrata un montón al haitiano.
Yo diría como que en menos de un año debe de pasar algo, algún brote importante. Yo creo como que nos desensibilizamos de que decir como que... Como él dice que están matando gente y dice que están matando 3 gente al día y después dicen, están matando 300 gente al día y la gente como que no internalizó que el número se multiplicó por muchísimo.
Sí. Wow, entonces estamos desensibilizados con el tema haitiano.
Sí. Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora.
Hoy tenemos nuevamente, porque lo pidió el pueblo, me hicieron cartas a mano, correo electrónico y un meeting en la entrada del estudio para que vuelva nuevamente desde México nuestro hermano y amigo Rafael Bernard. Bienvenido, Rafael, a Los Verdaderos Códigos.
Gracias, Joel, por tenerme otra vez aquí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que usted dice?
¿Cómo está México y cómo se ve República Dominicana desde allá?
México también hace un poquito de frío. Estamos en año electoral exactamente igual que en Dominicana. Y Dominicana no se ve para nada bien, porque lo único que uno ve la noticia desde aquí y la de allá son peores, es de que Haití va a bombardear y arrasar a Dominicana en cualquier momento. Nadie quiere viajar para allá.
Ok, tú tienes que estar consciente, primero, que cuando tú no estás viviendo en República Dominicana y tú tienes ya, imagino yo, algunos meses que no estás aquí, algunos... Más de 30, 40, 80 meses, ¿verdad?
Como 5 años.
Ajá, día 12 cada uno. O sea, es alrededor de 60 meses que no está aquí. No me quedé, sí. No estaba tan lejos. Tú sabes que las noticias para atraer público lo que principalmente hacen es promocionar noticias catastróficas, malas y principalmente exageradas. Por lo tanto, la
lo
visión...
negativo y lo malo es lo que vende.
La visión que tú tienes de República Dominicana, tú tienes que estar consciente que está alterada en un porcentaje importante porque tú no estás aquí.
No, totalmente. Porque yo tengo una visión de gente que vive en Dominicana, que me dice lo que pasa. Hay un canal que se llama Los Verdaderos Códigos, que es muy chulo, se lo recomiendo, suscríbanse, donde habla mucho del tema haitiano. Y según ese canal, el mundo se está acabando allá. Y luego está la noticia de aquí, que dice más o menos lo mismo. Entonces yo tengo 3 perspectivas... de que Dominicana se está cayendo a pedazos, de que no saben qué van a hacer con las elecciones y que se va a meter Haití de por medio. Y todos tienen como que un discurso unísono.
Ok. Vamos
entonces,
a ver.
¿Qué, tema tan, sería, ¿qué mira, tan desvirtuada está esa perspectiva?
Totalmente desvirtuado de la realidad. Número uno, hasta ahora no ha habido ni un solo evento de las cosas que están pasando en Haití que haya cruzado para este lado. Hasta ahora está contenido. Hay como un outbreak.
Gracias a Dios.
Está contenido. El único tema que está medio candente con respecto a eso es el río Masacre, que están como, tú sabes, que quieren hacer un canal, que lo... No sé si tú sabías que aquí hay un río o varios que nacen en un lado, pero cruzan para el otro. Y hay tratados internacionales de qué se hace con esa agua.
Ahí hubo como un tema de por medio de corrupción. Haití básicamente se robó el río para el lado de ellos.
Ellos lo que querían hacer básicamente era un canal para desviarlo. Para ello y entonces quedarse todo el agua. Parece que el río serpentea y en algunos lados entra Haití y en otros lados otra vez vuelve a Santo Domingo. O sea, los ríos no son derechitos. No lo hicieron con una regla T y un cartabón. Entonces, si ellos hacen un...
Y el río no es la frontera. Así que pasa por un lado y por el otro.
Hay pedazos del río que son la frontera. Zonas. Como de que del tramo tal al tramo tal, el río es la frontera. Pero no todo el río es la frontera. Y hay una parte de la que entra para allá que ellos quieren desviar el agua por un canal, que si la desvían, entonces más para abajo el río ya no entraría para acá y no... Tú sabes que el agua no alcanza para todo, se iría todo para allá. Pero eso ni siquiera es el gobierno haitiano. No hay tal cosa como un gobierno haitiano actualmente.
No, actualmente se puede decir que básicamente no hay país haitiano.
No, básicamente no hay un primer ministro, porque mataron al presidente hace alrededor de 3 años y el primer ministro renunció hace como 2 semanas. O no sé. O sea que actualmente...
Y se metieron al palacio hace como un par de días también, creo.
El palacio está destruido.
Y valieron un montón de gente.
El palacio no existe desde el terremoto del 2012. O sea, que ahí no hay palacio hace 12 años.
Ay, Dios mío.
Si se metieron al palacio o no, eso no importa, porque es una ruina. Lo grave es que se metieron a una cárcel y dejaron salir 4,000 presos. Sí. Eso es grave.
Pero no cualquier tipo de preso. Tengo entendido que son presos así, que son de goyacabeza, gente durísima.
Lo que entraron,
único preso que dejaron ahí metido...
Los que entraron, ajá, a la cárcel son de goyacabeza.
No, porque una cosa es que puede meter a alguien a la cárcel que una más porque qué sé yo.
No. Estoy diciendo que los que fueron a sacar a los presos son de goyacabeza. Fueron bandas.
Ah, ya, claro. Pero creo que la única gente que dejaron ahí adentro fueron supuestamente los que asesinaron al presidente, los colombianos, los argentinos, unos tigres de afuera.
Mira, cuando no sé si era la misma cárcel, a lo mejor era otra cárcel, man. O sea, no sabemos.
¿Para dónde van a coger esos 4,000 presos que salieron de la cárcel? ¿Para dónde van a coger?
Ya son absorbidos, ya tienen personal nuevo las bandas. Porque quien está gobernando literalmente Haití son bandas que están armadas, uh-huh, con armas de guerra. Y que
el famoso barbecue.
¿Que tú sabes por qué tiene ese apodo?
Mira, yo siempre me he hecho esa pregunta y nunca he querido averiguarlo.
Porque cuando le llega a una gente, mata a todo el mundazo con toda tu familia y lo quema dentro de la casa. Ese apodo lo tiene porque ha hecho la fama de que a sus adversarios, cuando los ejecutan, que fumigan a todo el mundazo, los incineran adentro del lugar.
Wow, literalmente agarra y hace una carne asada de barbecue con la gente.
Sí. Una de las cosas raras que pasa en Haití es que, por ejemplo, aquí yo recuerdo que en la UAS se quema goma o aquí o allá. Yo viví un tiempo por el Ensanche para allá, que pasa por la, tú sabes, la 17 y cosas así. Y eso está alrededor, uh-huh, de muchos barrios que yo recuerdo el olor de la bomba lacrimógena, de las gomas quemadas. Pero yo no tengo recuerdo ni que nadie haya contado que quemaban gente viva en lugares públicos. Y eso es un cuento recurrente que yo escucho de que estaban quemando personas. Hay videos también de que amanece en la calle personas muertas en el pavimento y la gente pues sigue su camino. Tú sabes, si están en un motor, los rodea o lo que sea hasta que vengan a recogerlo. O sea que se ha normalizado la muerte en Haití. Muertes de formas espantosas. Se ha como normalizado.
Pero aquí yo te digo algo, mira. Desde la noticia que uno ve acá, no se ve tanto lo que pasa en Haití. De la única forma en la que yo me entero lo que pasa en Haití son por medio dominicano y por los miles de millones de grupos de WhatsApp. Lo que se ve desde las noticias de afuera es lo siguiente. Que Dominicana es muy malo con su vecino haitiano. Eso te lo digo por la noticia que aparecen en la mañana, tipo Vive la Mañana, Venga la Alegría y fuñendas así. Uno ve también que Haití necesita ayuda y que la ayuda se la tiene que dar República Dominicana. Ajá. Uh-huh. Y lo otro que uno ve es que hay una migración masiva de haitianos, no solamente a Dominicana, sino a todos los países del mundo. México hay muchísimos haitianos. No me ha tocado ver el primer haitiano en la ciudad donde yo vivo, pero se dice que, por ejemplo, que hay muchos haitianos que están en la zona sur, lo que pasa sobre todo en la zona costera.
Es que debe de ser en la zona costera porque la migración haitiana se está dando por embarcaciones. Tiene que saber que hace alrededor de 2 o 3 semanas, las bandas tomaron el aeropuerto y el aeropuerto no funciona. No entran ni salen aviones de Haití. O sea, las bandas no son como una pandilla cualquiera. O sea, una pandilla que abre una cárcel sin consecuencia. Una pandilla que cierra un aeropuerto. Que cierra calles abiertamente. O que hay que pagarle peaje
para camiones. Cierra banco, cierra gobierno, saca gente de la cárcel.
Sí, amenazó al primer ministro y el primer ministro renunció. O sea, a ese nivel. No estamos hablando como de grupos sin poder. De alguna forma tienen un nivel de poder asombroso, diría yo.
Joel, yo te voy a hacer 2 preguntas con ese tema. Ya no fuimos por el tema haitiano, pero está heavy. Tú eres una persona que te gusta viajar mucho y que montea mucho y tú has ido muchísimas veces por los lados fronterizos. La frontera dominico-haitiana, ¿cómo es?
¿Qué pedazo? O sea, tú te...
Ok, háblame del más seguro. Del más seguro.
Mira, tú te has fijado que en el mapa, a excepción del mapa de Estados Unidos, no... El mapa de Estados Unidos, ¿te has fijado que los estados están hechos como con líneas rectas? Como que lo hicieron con un cartabón, una regla T en una mesa de dibujo arquitectónico.
Con corte láser.
Sí, lo cortaron con una impresora láser. Sí. Porque ellos se los repartieron ese país gigante en una época pre-GPS. Y ellos, bueno, dame el mapa entero. Este pedazo de aquí es tuyo, de allá, allá. Como si fuera un bizcocho lo cortaron literalmente. Pero lo demás...
Le mandaron a un tigre a caminar y a tirar unas rayas después. Pobrecito.
Las rayas no existen, para que tú sepas. Esas rayas son virtuales en Estados Unidos. Ahora sí tiran porque existe el GPS. Sí. O sea, básicamente es un plazo vacío y ahí pasa una carretera y como que de este letrero para allá que cruzaste la raya, pero todo lo demás está vacío y no hay raya. ¿Ya entendiste? O sea, como que el letrero es un punto de la raya que no existe. Pero en los demás lugares que las divisiones territoriales se han dado más de forma natural, tú te vas a dar cuenta de que todos los mapas son muy serpenteados porque están hechos por cosas de la naturaleza. O sea, dice, de aquel lado de la montaña es tuyo, de este lado es mío. Y la montaña es algo muy definido, pero muy serpenteado, no tiene líneas rectas. De aquel lado del río es tuyo, de este lado es mío. Y el río no es derecho. Cuando se acaba la pradera, es tuyo y hay como un derricadero y entonces del derricadero para allá y eso crea una línea hasta la costa. Por lo tanto, tú ves las 32 provincias de aquí y ninguna tiene línea recta en ninguna división porque son divisiones naturales. O sea, del río para allá es La Romana, del río para acá es San Pedro, de la montaña para allá es tal cosa. Lo mismo pasa en la frontera dominico-haitiana. De arriba hasta abajo, o sea, de norte a sur, es una serie de cosas naturales. O sea, como que en el pedacito tal, es la montaña lo que lo divide. En el pedacito tal, es ese trozo de río. En el pedacito tal, es tal cosa. Como son accidentes naturales, la mayor parte de la frontera está desvigilada y desprotegida porque son como lugares como que, bueno, a menos que tú te tires una expedición a esa montaña, pues tú no vas a cruzar. Pero si tú cruzas por la montaña, vas a cruzar y nadie te lo va a impedir porque no hay un vigilante en la línea entera.
Ok. Entonces, de toda esa línea que está, como tú me dices, muy desprotegida y que cualquier persona muy aventurera podría pasar, de la parte más protegida de la frontera, ¿qué tan protegida está?
La parte más protegida de la frontera está cerrada hace como 2 meses. Y lo que la gente le llama frontera real es, a nadie le preocupa que okay, una
el
gente...
El acceso
es...
a Haití Dominicana.
El acceso real de frontera se llama carretera. Hay una en Elías Piña, me parece. Por aquí, si no, en Pedernales, pero ya es carretera. Y si tú le pones una puerta de hierro con un candado de 100 pesos a la carretera o un palo, ya tú bloqueaste el país.
No me digas que un candado.
Es literalmente un candado. Yo he ido a la frontera y ha estado cerrado con un candado. Porque, o sea, pero tiene sentido, Rafael, no te burles. La frontera es una carretera porque lo verdaderamente importante que entre es un camión, que salga un camión, que entre un autobús, que salga un autobús. La frontera no son esos tramos a donde entra y sale una gente a pie. Eso no es frontera.
No, yo lo sé. Pero aquí te va porque yo te hago la pregunta.
O sea, se cerró la frontera, se cierra esa calle. Con un palo o una puerta de hierro o lo que sea ahí en los lugares, en los puntos
de tal. El peaje tiene más seguridad, lo que tú me estás diciendo.
La frontera bloquea cosas grandes. O sea, cosas grandes. No gente individual.
Okay. Como tú me lo estás pintando, el peaje de las Américas tiene más seguridad.
Todo el mundo puede cruzar el peaje, pero no lo puede cruzar en carro. Porque el carro está bloqueado.
Eso yo lo entiendo. Ajá. Pero aquí te va.
Pero obviamente, si tú eres un haitiano o un dominicano y quieres cruzar para el otro lado, no te vayas por el lugar donde está la puerta de hierro. Vete 3 kilómetros más para adelante donde no hay puerta.
Ajá. Entonces lo que voy es, si tú tienes una banda que puede hacer que un ministro renuncie cuando ellos quieran, que ellos pueden cerrar aeropuertos, como tú dijiste, y que ellos queman gente por deporte, ¿qué diablo le impide a ellos, cuando ellos quieran, pasar un palo en medio de una carretera? Que ese sería el punto más seguro que tú me dices de la frontera.
O sea, ¿tú crees que
las bandas... Así es como se ve desde afuera.
Que las bandas
desde afuera lo que se dice es que la frontera está totalmente desprotegida. Oye, el problema es que pueden pasar por donde sea. Emma, olvídate la frontera. Pueden agarrar el mar y dar la vuelta y se acabó. Se meten por Puerto Plata, se meten por abajo, por el sur de la isla. Y no importa. El punto es que si tú me dices que la parte más protegida de la frontera, se supone que Dominicana está esperando por si no se metan ni los presos. Que no se meta ni el diablo, ni ninguna banda con alma blanca. ¿Qué diablo lo va a detener?
Hay una marina de guerra en las partes donde hay agua. Hay guardaparque en la parte donde no hay puerta.
Ahora mismo la marina de guerra está en la zona marítima, esperando a ver cualquier cosa que pase.
En todo el tiempo, sí, yo he ido a Pedernales, no en tiempo así eso extremo. Está muy chulo, y está muy bien. Todo el tiempo custodiando marina de guerra, todo el tiempo. Porque por ahí no es que custodiando principalmente... los haitianos, por ahí sueltan avionetas que vuelan bajito y sueltan paquetes de droga. O sea que ahí está
no, todo el tiempo. Una cosa es tú proteger una invasión haitiana y otra cosa es el trabajo diario. ¿Tú me entiendes? O sea, una cosa es que la marina esté protegiendo la frontera y otra es que ellos estén siendo Aeropac. ¿Tú me entiendes? básicamente haciendo paquetería.
No, no, yo también.
Mi pregunta
dice,
más
dice es... que ellos están protegiendo de que no entren esos aviones con droga, pero están ahí.
Están ahí, sí. Y llegan, y cuando tiran la droga, ellos dicen, bueno, mira, ahí cayó, y se lo llevó el mal.
Uh-huh. Mira, ¿tú sabes qué es lo que yo creo? Yo creo que para que haya tal cosa como una invasión de un lado a otro, tiene que haber organización, uh-huh. ¿verdad? Organización es que tú tengas, hay alrededor de 600 bandas, qué sé yo, pero cada una tiene su propio líder, no tan unificada. No hay un presidente de la República de las bandas. O sea, las bandas tampoco están unificadas y se matan entre ellas por territorio. Uh-huh. Entonces, para tú tener un grupo grande de personas con una idea específica de una invasión es porque están organizados. Y si están organizados, no necesitarían cruzar este lado. Hacen lo que sea de aquel lado.
Eso
porque
tuvieran de la intención.
Organizados. O sea, que si eso hay tres bandas organizadas, no pueden con la... el ejército entero dominicano que sí está con una sola voz, un solo presidente, una sola orden. O sea, para que pase esa catástrofe que tú dices, se necesita orden. Y si tuvieran orden, pues no tuvieran problema. Tuvieran orden y ya, no tuvieran que cruzar para acá.
Men, sin orden, desviaron un río. Sin orden, tumbaron un presidente y un primer ministro. Sin orden, ellos aterrorizaron un país entero. No hay entrada ni salida de un país. Sin orden... ellos tiraron un país. Y cuando no hay orden, cuando no hay una intención política o una intención lógica, todo pasa a las necesidades primarias. Cuando no hay un gobierno que te dé salud, no te dé comida, no te dé acceso a un trabajo, a crecimiento, ¿qué pasa en el momento cuando tú tengas hambre y ya tú te comiste todo lo que tú tienes? ¿Para dónde tú vas a coger? Y cuando cojan para ese lado, no se necesita orden. Nada más se necesita que dos o tres bandas pasen y se den dos par de tiros. Y todo el mundo va a decir, ah, pues así, voy para allá. Ah, pues así, voy para allá. Porque después hay muchísimas bandas que ya están haitianas, que ya están en Dominicana. No están haciendo lío, no están matando un viaje de gente. Algunas sí. Pero lo que están haciendo es comprando aquí, invirtiendo acá, robando aquí, quitándole a fulano tal cosa. Están siendo un poquito más inteligente.
Bueno, pero cuando se arman esos... yo no he escuchado nada que tenga que ver con las bandas de este lado. Nada, nada, ni media noticia, nada.
Bueno... si Tolentino es un hablador, si Ramón Tolentino es un hablador, el tipo debería hacer películas.
¿Qué dijo él?
Él tiene par de meses hablando de par de bandas haitianas. Creo que por el lado de Boca Chica hay una banda haitiana que ellos básicamente, ese barrio es de ellos. Creo que por Ciudad Juan Bosch hay algo parecido, pero es como un poquito más callado. Y he escuchado que en el área de Punta Cana y la capital a los haitianos les están vendiendo terrenos y edificios de forma súper liquidadas y súper baratas. Y que ellos lo están comprando como por callado. Eso no necesariamente tiene que ser algo bueno o algo malo. El que es dueño de algo lo puede vender al precio que le dé su malita
no,
gana.
No, no, no. ¿Y con qué interés alguna persona quisiera venderle una propiedad más barata a quien sea? No porque sea haitiano. Los haitianos que tienen dinero, que no quieren vivir en ese desorden... y no se van para Francia o para otro país, vienen para acá y hacen vida aquí. Exacto. Compran casas aquí, los que tienen dinero y no quieren vivir en un desorden, se cruzan y viven aquí,
claro, de forma civilizada. Claro, eso es la gente que tiene su dinero y que es gente honesta. Pero te estoy diciendo que son bandas que están comprando esos terrenos. A lo que yo te digo es que yo no sé cuáles son mis intenciones y yo no tengo prueba de nada. Yo estoy hablando nada más haciéndome eco lo que Tolentino ha dicho y lo que yo he escuchado. Ok, pero... porque de nuevo, yo no tengo ni voz ni voto en este tema. Yo tengo 5 años que no estoy en Dominicana, pero yo no me escucho lo que muchísima gente me dice en Dominicana, lo que dice muchos reportajes de allá y lo que dice la noticia de aquí, porque es la única fuente de información.
Si yo me llevara de que México es Univisión y Telemundo, básicamente yo lo que veo es gente indigente cruzando una frontera. Es una visión caricaturesca. Cuando uno solo ve la noticia, está viendo una especie de caricatura. Aquí en República Dominicana se respira un ambiente de bienestar. A pesar de que si tú le preguntas a todo el mundo, la gente siempre te va a decir que la cosa está mala, que la economía está mala, que el costo de la vida está malo, pero eso...
eso está como, en el ADN del dominicano.
Como eso lo han dicho eternamente, tú tienes que saber que, vamos a partir del hecho, está bien, te lo compro. La cosa está mala, eternamente, sí, siempre está mala, pero a veces está más mala y a veces está menos mala. A veces está tan mala...
¿Y ahora mismo tú entiendes que está menos mala en el tema haitiano?
Mira, el tema haitiano está menos mala desde el punto de vista de República Dominicana, para que tú sepas. Antes, te explico, antes de que explotaran todo este tipo de cosas, nosotros estábamos como una especie de paño tibio. O sea, hay comercio que entra, comercio que sale, están las guaguas que están entrando todo el tiempo ilegales y sacando ilegales, y estamos como en una danza que no queremos hacer cosas muy radicales para no tener una opinión pública internacional mala, porque el año electoral, por lo que sea. Al pasar el destape de lo del canal, ya a poscerrar la frontera, y está cerrada desde hace 2-3 meses, cerrada, que no pasa ni entra nada. Ah, pues hay gente que da allá. El presidente está mandando helicópteros militares a sacar los dominicanos que queden allá por helicóptero o vaina como rescate, película. Todos los días salen noticias, sacaron 70 gente, sacaron 50 gente. O sea, básicamente están vaciando, y cualquiera que pida un rescate, y que un grupo de 70 hondureños que se quedaron en la embajada, váyanlo a buscar. Un grupo de que si yo quedo dominicano, de americanos que estaban en la ONU, búsquenlo. Y básicamente está cerrada y es expediciones de helicóptero de guerra que bajan en lugares específicos, recogen gente y lo traen para acá. Entonces, en cierta manera, okay, el hecho de que se haya destapado como el desorden hace que el Estado dominicano pueda ser más rígido con que se ponga orden ahí, porque ahora hay como una excusa de por qué ser rígido para poner orden. Antes estábamos como con una timidez porque podríamos quedar feo ante la opinión internacional. Ahora nadie te juzga de que haya medida estricta.
No, totalmente. Es todo lo contrario a lo que te está diciendo. Todo el mundo está juzgando a República Dominicana por lo que haga o lo que no haga. Ahí sí yo te puedo decir cuál es la perspectiva desde afuera de Dominicana, porque la veo aquí.
Ah, bueno, ¿qué se ve allá?
En México, lo que dicen aquí en República Dominicana es de que ellos están siendo irresponsables con los haitianos, de que la situación bélica que pasa en Haití es culpa de República Dominicana, que la frontera está desprotegida, de que el dominicano es racista y que del dominicano maltrata un montón al haitiano. Va. Ellos no saben que más del 30% de los partos que hay en Dominicana son de mujeres haitianas. Ellos no saben la cantidad de migración haitiana irregular, no creo que tanto regular, que hay de haitianas que llegan a Dominicana. No saben las ayudas que nosotros hemos hecho con el terremoto, cuando fue lo de la vacuna del COVID, que donamos un montón de vacunas y ellos quemaron los camiones con tu y vacuna ya. Ellos no saben nada de eso. Ellos no saben de que, a como yo lo veo, analizando tanto la perspectiva dominicana como extranjera, dominicana en una situación política internacional con el tema haitiano, está en un punto de que no hay forma de que gane. Solamente siempre va a ser control de daño, control de daño, control de daño. En el tema de la perspectiva, no de lo que esté pasando. Porque al final de lo que esté pasando, tú me dices, Dominicana está mejor que antes, porque ahora ellos tienen un poquito más de control. Pero a la hora de verlo desde afuera, la gente dice, no, están violando derechos humanos, están violando derechos migratorios. Básicamente lo que la gente desde afuera dice, deberían dejar entrar a todos los haitianos habido y por haber en la faz de la tierra, incluso los que no están en Haití, y dejarlos que iban a República Dominicana, porque de todas formas son un mismo pedazo de tierra y un pedazo de tierra chiquito. Que ahora yo te voy a contar algo. Hace unos días yo te conté que yo estaba haciendo mi trámite para renovar el pasaporte. Desde hace un tiempo yo estaba escuchando ese rumrum de que Dominicana se quedó sin pasaportes en la Dirección General de Pasaportes, y que hay que hacer un montón de diligencia para uno conseguir uno. Yo tengo que esperar aproximadamente unos 45 días para que me den un pasaporte. Cuando antes tú ibas a la Dirección General de Pasaporte o incluso a la Embajada de Costa Rica y tú no durabas más de una semana sin un pasaporte. Nosotros lo entregaban de una vez. Lo que se llegó a escuchar o lo que se llegó a rumorear supuestamente de fuentes que eran no solamente del Dirección General de Pasaporte, sino del Ministerio de Defensa, es de que esos pasaportes realmente no es que no habían, es que lo desaparecieron y que lo estaban vendiendo por un lado. De hecho, yo conozco grupo dominicano en el Estado de México donde yo estoy que dijeron, mira, si tú quieres que te dé tu pasaporte, te van a decir 45 días. A lo mejor dura 6 meses, pero si tú das $4,000, te lo dan de una vez. Espérate, ¿cómo fue? Porque tienen los pasaportes secuestrados y lo están vendiendo por más dinero. La otra dice, no sé qué tan cierto sea eso, de que lo que hacen es que esos pasaportes los están dando a haitianos. Cualquiera de las dos en la historia de la corrupción dominicana, tú te la crees. No digo que una sea verdad o no. Pero mi punto con esto es el siguiente. Si tú agarras y tú ves que Haití, tal vez nosotros estemos mejor con el tema haitiano, pero Haití está peor con el tema haitiano. O sea, ya no existe un gobierno haitiano.
Haití está peor con el tema haitiano.
Exactamente. O sea, que como tema de país, ellos no son un país ya. Entonces, si Dominicana está tranquilo con eso, o más o menos se pinta que la cosa está tranquila, porque obviamente si tuviéramos en época de elecciones, todo debe parecer tranquilo para todo el mundo, excepto para la oposición. Yo te pregunto a ti, que tú vives en Dominicana, que tú ves las cosas que tú la vives diario, tú andas a la calle de RD y monteo un montón. ¿Tú crees verdaderamente que hay una posibilidad de que el tema haitiano un día nos explote a nosotros la cara? Porque ellos a ellos le explotó hace rato. Ellos están bajo la radiación de una explosión que pasó hace muchísimos años. ¿Tú crees que eso nos rebote a nosotros en algún momento?
Claro que va a ser. Eso tiene que ser así. Tiene que ser así porque ya se quedó ese grupo de 11 o 12 millones de personas encerrados. No hay aeropuerto de salida, no hay aeropuerto de entrada. La migración para acá pueden hacerla por los montes, por los ríos, por lo que sea, pero es una expedición. Tú no puedes agarrar con tu familia y niños chiquitos a tirarte a la selva a caminar 5 días. ¿Ya entiendes? Ni brújula, GPS, o sea, tú hasta te pierdes en la selva. O sea, la forma normal de entrar es por los lugares, claro. Carretera, calle, normal, cerca de un pueblo, lo que sea. O sea que tú puedes decir, bueno, está abierto el resto de lugares, pero no es que eso va a ser algo masivo, ¿verdad? Pero el
objetivo... Dice que la entrada migratoria va a ser como siempre, de poquito en poquito, de poquito en poquito.
No, lo que yo creo es que como las bandas para sobrevivir, porque muchas de ellas lo que son es gente con hambre y armas, atracan un camión que venía con suministro y se lo roban. Y comen por una semana o 2 semanas y después atracan otro camión. Pero si tú paralizas toda la economía, eventualmente no habrán camiones. No habrá nada que robar. Si tú saqueaste y quemaste ese supermercado...
Y la bala no se comen.
Y tú saqueaste y quemaste ese supermercado y lo dejaste quemado, pues entonces mañana no puedes robar al mismo supermercado. Y lo que le robaste te lo va a comer en 2 semanas, 1 mes o 2 meses. O sea, no es sostenible un método de depredación, que es el que están utilizando las bandas, donde no se está creando recursos y se está extrayendo los pocos recursos, ajá, que hay. Si tú cierras el fucking aeropuerto, exacto, no llega la fucking ONU a traer paquetico. Y entonces cuando ellos llegan, tú te los robas los paqueticos. Pero si ya no hay paquetico nuevo, no te lo puedes robar. O sea, yo estoy haciendo un análisis foda a las bandas. Si tú quieres delinquir, necesitas que entren los recursos para poder robártelo. No puedes robarte los recursos y dañar el recurso porque después no te lo puedes robar de nuevo. No te funciona así. De forma indefinida no. Te funciona a muy corto plazo. Cuando las personas tienen bajo nivel de conciencia, piensan siempre en corto plazo. A más elevado, correcto, el nivel de conciencia, más largo plazo piensa la mente. Cuando hay hambre, es inmediato plazo. Cuando hay necesidades, claro, no hay plazo. Es ahora. Es más, estamos tarde. Debió ser ayer. Estamos atrasados.
Exactamente.
Ok, entonces, si se mantiene de forma prolongada este proceso, se agotarán los recursos. Y cuando la banda
y
no
los
tenga
medios,
lo que sea, cuando la banda no tenga que robar allá, algún lugar tendrá que ir. No se van a montar en una balsa para coger para Cuba. No van a montarse en un bote para coger para Jamaica. Básicamente tienen a República Dominicana, que es lo más cerca. O sea que eso es...
Y
si esta situación
se
mantiene por mucho tiempo, es posible que comience a salpicar para acá. Pero todavía no está salpicando.
¿Cuántos años tú le das eso?
Si se mantiene el estado actual, tal cual como está así, sin que hayan variaciones en el escenario, sino como que le tiremos una foto a ese fotograma y lo esteriquemos así. Yo diría como que en menos de un año debe de pasar algo, algún brote importante.
En menos de un año.
Si se mantiene.
Y las cosas se mantienen así.
Totalmente como están ahora, pero nada nunca es estable mucho tiempo.
Claro que no. Ahora, entre tú y yo, mi opinión es de que no se va a quedar estable, sino de que va a exponenciarse.
A empeorar.
No aumentar. No aumentar, a exponenciarse. ¿Por qué? Porque pasó lo del río. Es más, no, pasó lo del presidente que asesinaron. Pasó lo del río y pasó la primer ministro y se cayó para ahí en menos de 2 años.
Pero tú escuchaste qué pasó con el río, ¿verdad? Tú estás update de las últimas semanas del río.
Dame el chisme.
El canal lo siguieron construyendo, pero como el río nace de este lado, Abinader mandó a hacer una represa del lado de nosotros y hacer unas bombas, como 5 o 6 bombas de alta potencia. Cuando ellos abrieron el canal y lo inauguraron, Abinader dijo, prendan la bomba, y agarraron el agua del río así, y se la chuparon de este lado y la están almacenando de este lado. Ya, pues ustedes tienen canal, pero el canal necesita el agua y el agua corre de este lado. Ah, pues construyan su vaina. No hay agua ahora. Ahora hay canal seco. comienza a buscar noticias de todas las fotografías y videos.
Le mandan una cartita a la inauguración de parte de Luis Abinader. Espero que haya mucha agua y que le esté yendo bacano.
Sí, disfruten su canal. Lo terminaron ya. Disfruten su canal. No la apaguen la bomba. Pónganle par de plantas ahí y camiones para echar para el gasoil cuando se le vaya gastando.
Eso es un problema.
Eso parecen vainas muchachos. Que parecen eso, como chismes de muchachos.
¿Tú no me quieres prestar Nintendo tuyo? Bueno, pues te tumbo los breakers de tu casa y tú no tienes luz.
Ajá, ni tú y tampoco. Nadie tiene luz.
Nadie tiene nada.
No, porque tú no puedes parar una construcción que está del otro lado. Tú no tienes
jurisdicción. No, pero le puedo quitar los recursos que me quieren robar a mí de antemano.
Sí, ¿tú sabes cuál es el problema? El río nace aquí.
Ajá. ¿Tú sabes cuál fue el problema del río desde un inicio? Que la gente, que la comunidad internacional decía, otra vez la perspectiva de afuera, no, dominicano le puede cerrar el río. Porque hay un tratado internacional que dice que si hay un recurso natural que pasa por ambos países.
Un tratado entre los países. Ellos, como en 1929, firmaron una vaina entre ellos, República Dominicana y Haití, que dice cómo van a utilizar todos los recursos que quedan compartidos. Mira, vamos a hacer una frontera, pero tenemos este listado de recursos compartidos. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos compartidos? Y ahí está destacado cómo debe de procederse con cada recurso, incluyendo ese río.
Pero dame un chance. Cuando se trata de cosas internacionales, de reglamentos internacionales, cuando hay recursos compartidos, los países tienen que compartir esos recursos. Ya después los dos países reservan el derecho de decir si lo vamos a compartir o no lo vamos a compartir. Es como, digamos, estas leyes morales. Tú sabes que no está bien quitarle lo ajeno a alguien. Pero si tú y yo estamos en un pleito y yo te robo y tú me robaste y tú y yo decimos estamos bien con eso, pues ya, los dos estamos mal, pero al final terminamos bien. Entonces, desde los ojos extranjeros y desde las morales y leyes internacionales, si hay recursos compartidos entre dos países, se tienen que compartir, sobre todo si son cosas vitales como el agua. Va, entonces, Dominicana y Haití hicieron ese detalle y se compartieron lo del río y hicieron su tratado. Pero hay dos pequeños problemas. Primero, Haití no le importó el tratado. Y segundo, ya no hay Haití. Y luego tercero...
Ese es un problema grave, que no haya Haití. Porque cuando hay dificultades, hay que negociar. Y tiene que haber alguien
con quien negociar. ¿Y con quién tú negocias? Con Abinader hablando con Barbecue.
Mira, Barbecue, el primer paso que tiene que hacer para su imagen pública es... bañarse y ponerse ropa seca cada vez que le vayan a tirar una foto. Porque, hermano, usted ya es una figura internacional. Usted aparece en CNN. Sí. Usted aparece en la BBC de Londres. ¿Por qué tiene los sobacos mojados todo el tiempo? Coño, el maldito hombre siempre está sudado, así brilloso. Y el poloché así como mojado por aquí abajo. Hermano, usted es un líder internacional ya. Usted cogió nombre. Usted es más famoso que Bad Bunny ahora mismo.
Un cerquillo.
Hágase un cerquillo. Báñese antes de que le tomen una foto y póngase un poloché seco. Seco, que no tenga los sobacos mojados.
Usted es el presidente interino de Haití. Usted tiene que verse presentable.
Hermano, usted coge más sonido que toda la vaina. ¿Sabes? Aparece en todos los noticieros diarios. Hágase una foto bien y mándela a los medios. Mira, andaba a publicar Barbecue y su foto, seco, con una servilleta. No tiene que maquillarse, que no esté brilloso.
Vaina así, flow, foto de documento de identidad, así todo serio. Y todo mismo, con una corbata y vaina.
No, pero tiene que saber que ese tigre es un terror. O sea, yo escuché un cuento. Mira, esto no está certificado de ninguna forma, que cuando falleció el presidente, aparentemente él era a favor de ese presidente. Que me corrijan si saben, yo estoy diciendo disparate, estoy diciendo un cuento que escuché, que él era de a favor del presidente que mataron. Aparentemente que había un nivel de corrupción altísimo y las bandas eran patrocinadas parte por ese gobierno, ¿verdad? Cuando le iban a hacer las honras fúnebres, las bandas llegaron... Y se tuvo normal. Que ir todo el mundo, no, con el ataúd ahí. O sea, él impidió el funeral y fue el vestido de blanco a llevarle unas vainas, unas ofrendas fúnebres, una vaina, y las bandas se fueron ya. Pueden continuar su funeral si ustedes quieren. O sea, trata de imaginarte en contexto que hay un presidente de cualquier país, de Estados Unidos, de quien sea, que fallece. Van a hacerle unas honras fúnebres y llegan unas bandas y dispersan a la multitud. Ellos hacen lo que van a hacer, su oración, su vaina, y ellos se van. Que se va todo el mundo, tienen que dejar la caja ahí. O sea,
Lo, ¿tú te imaginas que Figueroa
los cuentos tú le que hay de ese tigre son cuentos que son mitológicos? Ese tigre es Aquiles y
Netflix, HBO.
Ese pana es Netflix. tienen que estar gente ya haciendo los guiones y la vaina para hacer barbecue en Netflix.
Barbecue. Los tigres que hicieron la película de Agosto le van a hacer una barbecue.
Pero fácil. Varón del Señor, pero sí, le han hecho películas a Pablo Escobar, a esto, a lo otro. Viene un barbecue por ahí. Harán una versión barbecue que será parecida.
Entonces, Emma, vaina va a sacar el podcast. Vamos a meter mano con eso, vamos a hacerlo nosotros.
¿Tú has visto este Ciudad de Dios? ¿Llegaste a ver esa película?
Cine la conozco.
Independiente, la brasileña. Conozco. ¿Llegaste a verla? Sí. ¿Recuerda?
Un poquito, no me acuerdo mucho, pero sí. Ya tiene sus añitos.
Sus añitos, más de 24 años. Como del 2000, yo creo.
Diablo, no lo diga así, men. No lo diga así.
Las cosas que pasaron.
Ya con eso tú y yo tenemos que chequearnos la espalda. Diablo, 24 años.
Las cosas que pasaron en el 2000 hace 24 años, porque estamos en el 2024.
Sí, pero no lo diga tan duro. No lo diga tan duro. Men, coño. Mira, si tú dices que a las cosas así tranquilitas, de que cogiendo la suave, en menos de un año pasa algo. Tal vez no tan bélico, ojalá no sea tan fuerte. Básicamente, el presidente que gane las elecciones este año va a tener que resolver ese tema haitiano. O sea que fácilmente el político que se lance la campaña diciendo que va a resolver el tema haitiano, el que gane las elecciones. ¿Tú crees que eso está en la mente del dominicano?
¿Cómo se ve desde México el panorama electoral de aquí? ¿Quiénes son los candidatos?
Lo que dicen es que va a ganar Abinader.
¿Quién gana? ¿Cómo, con qué porcentaje?
Abinader
gana. ¿Con qué porcentaje dice?
Como por más de 60, más de 70, más o menos, en la opinión. En los grupos de chat que yo estoy escuchando, nadie quiere al PLD, nadie quiere a la Fuerza del Pueblo.
¿Y Abinader y Leonel? ¿En qué posición quedan?
Más o menos parejito, pero lo que se ve que está un poquito más arriba Abinader.
No, Abel. Entre Abel. Abel Martínez del PLD y Leonel Fernando de la Fuerza del Pueblo. Leonel por encima de Abel. O sea, como que el panorama se ve allá en México como que está PRM en primer lugar, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, lejano, y el PLD en un tercer lugar, lejano.
Te voy a dar la perspectiva más o menos de cómo va la vuelta. La gente tiene estas dos perspectivas. O no quieren al PLD, o nada más dicen a ver lo conocen en Santiago. Eso es lo que la gente dice. Realmente nadie quiere a Abinader. Pero es como que, está bien. O sea, podríamos estar peor, pero está bien. Entonces, Abel no lo conocen y Leonel no lo quieren.
Pero mira, no
creo que la gente... imagino que Dominicano otra cosa.
No creo que la gente no quiera a Abinader, porque entonces tú no quererlo, ¿cómo podría tener ese 60, 70, lo que sea que tú dijiste?
No, a lo que me refiero es como, bueno, el panorama político dominicano de hace un montón de años, que es como de elegir el menor de los males, ¿tú me entiendes? Abinader tiene en su costilla el tema de la pandemia, ha resuelto más o menos el tema haitiano, la economía está un poquito peor a nivel de que la comida está un poquito más cara y el costo de la vida está mucho más caro. Pero la gente está como de...
Que nos dice que el costo de la vida está más caro, esa es la parte como que habría que saber si eso es una razón para la cual atacar a un presidente, porque habría que saber en qué momento ha pasado a estar más barato. O sea, el costo de la vida es como básicamente un número que siempre va creciendo. Y que cuando de repente crece de forma acelerada, tú dices, mielquina, eso es una crisis. Y después llega un momento que comienza a crecer de una forma más pausada y tú dices, wow, no está yendo bien. Uh-huh. O sea, constantemente empeorando, pero cuando empeora rápido, es una crisis. Cuando empeora lento, dicen, la cosa va bien porque está empeorando lento.
Lento, pero es que hay que verlo de una forma un poquito más aplatanada, porque eso somos tú y yo que estamos autorizando, yo que veo vaina en México y que vemos noticias afuera, pero el dominicano de a pie, ok, el del barrio, lo que está pensando es, el pollo está más caro y a mí no me pagan más, y eso siempre se lo van a atribuir al presidente de turno, no importa cuál sea el presidente, ¿tú me entiendes? Pero Leonel tiene la fama de que en el gobierno Leonel se robó mucho, a ver, yo no sé quién es, y Abinader... hizo vaina con lo de la pandemia y está con el tema haitiano. Entonces por eso lo ven como el menor de un mal. Pero la gente, la mente del dominicano normal es como de yo no tengo dinero y tengo que buscar dinero para comer. ¿Tú me entiendes? Y ese es el tema que siempre se ha hablado cada vaina electoral. La oposición siempre va a estar diciendo las cosas están más caras que antes. Mira el peso con respecto al dólar. Siempre ha sido así. Esa cosa es como tú dices, siempre ha empeorado. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Solamente quiere decir que ese siempre va a ser un punto débil que el dominicano de a pie le va a tirar al presidente de turno, pero aún así, la gente está diciendo, no quiero a Leonel o no quiero a Abel. A lo mejor nos sorprendamos el día de las elecciones Yo soy una persona que lo particularmente no cree mucho en elecciones, pero es un tema conspiranoico mío. Pero ya veremos lo que dice la opinión pública. Ahora, eso es lo que dicen de aquí afuera. No sé realmente lo que la gente piense ya estando en Dominicana, el que vive ahí, a quién realmente prefiera. Yo creo... lo que sospecho es que va a ganar Abinader. Lo que sospecho.
Yo creo que si yo tuviera que apostar dinero, apuesto dinero que va a ganar Abinader. O sea, viéndolo desde un punto de vista de decir, si es bueno, si es malo, o sea, no, si vamos a poner, si yo diría, mira, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿A dónde tú pones tus fichas? Yo creo que si es que alguien va a ganar Abinader, definitivamente. Sí. Pero también, a excepción de el gobierno de Hipólito y el primer gobierno de Leonel, normalmente cualquier presidente hace dos periodos. Fíjate que hay un patrón. Después que Leonel ganó, cuando le ganó a Hipólito, hizo dos periodos corridos. Y en el primero que hizo, tenía una muy buena aceptación de la gente. Y él que recogió una firma y hizo un segundo. Luego pasa Danilo y hace un primer gobierno. Y para su primer gobierno, tenía muy buena aceptación de la gente. ¿Y qué pasó después?
Porque acababa de llegar.
Tenía muy buena aceptación de la gente y hizo un segundo periodo y quedó con muy mala aceptación de la gente. Ahora tenemos a Abinader, que tiene un primer periodo y muy buena aceptación. Habría que saber que él rompa la racha de hacer un segundo y quedar bien parado ante la opinión pública. O sea, para él sería, él tendría que romper esa racha. Quien hace dos periodos queda desacreditado. Pero en el primero, queda bien parado.
Exacto. Ahí hay un detalle.
A excepción de Hipólito. Que hizo uno,
Hipólito...
no hizo el segundo y quedó desacreditado en el primero. O sea, quedó sin...
Sí, pero es que él se fue por la puerta grande. O sea, él salió de ahí leyenda. O sea, él dejó el país en una situación tan económica que la gente hoy lo toma de meme. En el tiempo fue una crisis para todo el mundo, pero ahora como de Hipólito duro.
Sin embargo, él siempre lo pintó de una forma heroica. O sea, habría que saber a quiénes... se le hubiese explotado que le quiebre un banco en su gobierno, que se le disparen las tasas de toda la cosa a un 2 y 3 veces más lo que estaba, y que él entiende que la forma que él contuvo esa crisis, que no sabemos si la participó o fue parte o lo que sea, pero el cuento como lo cuenta desde la perspectiva de él, como él contuvo esa crisis fue de una forma heroica, y que habría que saber si otro presidente que le explote esa bomba contiene ese, hace
lo
el
hubiese outbreak. Hecho.
El outbreak de la forma que él lo hizo. O sea que desde su perspectiva...
Pero lo que me recordamos de Hipólito es que él iba a sembrar los túneles de yuca. Y si no bebo, me lo unto. Me lo unto. Men, tú dijiste muy importante ahora.
¿El qué?
Tú dijiste que en el primer gobierno de Hipólito, a él le explotó una bomba en la cabeza y eso le afectó una reelección. Podríamos decir que a Abinader le explotaron dos, la pandemia y el tema haitiano. No, y si nosotros estamos tan seguros...
No. En la pandemia no le explotó. En la pandemia le explotó a Danilo y él vino como una especie de mesías salvador.
Tienes razón,
O sea que no es que la pandemia llegó ya. Como la pandemia ya estaba y es culpa internacional y nadie sabe qué vamos a hacer con esto, el discurso era...
Pero Danilo lo hizo mal con la pandemia.
Ustedes no saben cómo resolverlo. Ustedes no saben cómo resolverlo y nosotros sí le buscaremos la vuelta. Vamos a comprar vacunas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, que con el tema de la pandemia, él lo tiene como de galardones militares. Él es un mesías con el tema de la pandemia. El haitiano le explotó, pero no ha explotado. Eso es lo que pasa, que no ha explotado.
Entonces, teniendo en la fama de que fue un mesías y de que ha contenido el tema haitiano, ¿va? Entonces, si él gana... Es posible que le explote el tema haitiano y es posiblemente de que por eso lo acaben y no se reelija un tercer periodo.
Mira, no sería bueno que le explote el tema haitiano a Abinader para sus fines políticos. Aparentemente, él no quería reelegirse, a diferencia del caso de Danilo y de Leonel. He escuchado rumores de que su esposa e hijas le pidieron que no lo hiciera, que no está parando en casa, que sí, okay, que ellos tienen cuarto que no necesitan, que esto, que lo otro. Pero no se ha cultivado otro liderazgo a ese nivel en el PRM, a nivel de Abinader. Y que él no sea candidato significaba una posible partida más reñida o hasta la posibilidad de salir del poder. O sea que en cierta forma, aunque estar en el poder es heavy y él podrá decir, bueno, esto está heavy, le gusta tener guardia presidencial, tener todos los recursos a tu disposición, pero también es trabajar todos los domingos, trabajar todos los sábados, hay una inauguración todos los fines de semana.
Sacrificar a su familia por sí, otros eso, 4 años.
Mira, tú eres el dueño del mundo, pero tú tienes una jodedera todo el tiempo, no como una piña colada que tú estás tirando en un cheilón. O sea, así sea que tú eres el dueño del país, usted está montado en un helicóptero, en un vehículo, cogiendo para allá, inaugurando esto, cogiendo calor, haciendo 10.000 vainas los sábados, levantándose temprano todos los días del mundo, que usted quiere dormir un chismá y no puede dormir un chismá porque tiene una inauguración, un que yo qué, un que yo cuánto. Bueno, una jodedera. Aunque tú tengas todos los recursos a tu disposición. O sea, tiene mucho, también te quita mucho.
Claro.
Entonces lo que se rumora es que él no lo quería. Que él no lo quería y que la presión del grupo de su partido es lo que pasa es que sin ti perdemos porque no hemos cultivado otro líder. Dele 4 años más líder que usted que le toca, dele. Que con usted que ganamos.
Con usted que ganamos y es nuestra única vuelta segura.
Es nuestra forma. Única vuelta segura porque es el único líder que se ha cultivado. Porque por debajo de él estarían a la sombra Carolina Mejía, que es la alcalde.
Ajá.
Y estaría David Collado, que es el ministro o era el ministro de turismo.
Y pasaría básicamente el mismo tema de Abel. La gente en la capital diría... Collado, ¿qué es lo que ha hecho? Turismo y fue alcalde y este tipo de alcalde.
Y tenía el programa de emprendedores.
Ajá. Y con Abel el mismo tema. Abel nada más lo conocen en Santiago. Entonces iban a estar como que menos fuerte a que un presidente que tiene
sí, con una Carolina, historia. Con Carolina tú, y David habrían estado como jugando en condiciones similares. Pero no es lo mismo que el presidente se relija a que venga una persona de los Bleachers a competir con los Bleachers. Ahí están como de Bleachers a Bleachers todo el mundo. Abel...
Y en esas condiciones similares, con Collado y con la tipa esta, y vino un Lonel atrás, ¿quién tú crees que gana ahí entonces?
Si es Carolina, tiene más posibilidades, yo creo.
¿En serio?
Yo creo, sí, porque Carolina ganó de forma arrolladora, se religió ahora de forma arrolladora, un casi 80, 90%, no sé, un número ridículamente alto.
¡Ah, qué cool!
Y ella tiene... Carolina debió haber sido tal vez hasta la candidata inicial, pero como nadie la conocía, estaba haciendo carrera política. Carolina es inteligente y carismática como el papá, sin ser disparatoso, ni mal hablado, ni... O sea, ella es carismática sin ser caricaturesca. Porque Hipólito es carismático, pero él es como una especie de caricatura, caricaturesco.
Sí. Él es una parodia de sí mismo muchas veces.
Sí, pero Carolina es... Yo, porque he estado en trabajo político y la he conocido personalmente, es una persona carismática, carismática. O sea, donde llega, saluda a todo el mundo, tiene una sonrisa, dice un chiste, te da un abrazo, qué sé yo qué. No es distante. Como candidato, es más potable. Porque David Collado es muy inteligente, pero es como amemaíto. Y habla como a mi marido.
Y es muy como que sí.
Sí,
que
entonces para ser político ya a nivel presidencial, no solo tiene que tener las condiciones intelectuales como la podría tener David y Carolina, sino que tiene que tener una chispa, un carisma, un nivel de conexión
con las personas. Tiene que tener sangre para la gente.
Tiene que tener sangre. Yo creo que Carolina tiene inteligencia y sangre, pero no tenía tiempo de hacerlo. Porque ella recién fue síndico, la alcaldesa el periodo pasado.
Ven, y... Bueno, tú que estás viviendo la campaña, que estás viviendo en Dominicana en carne propia, el tema del papá, para, y la gente, y tirarse para la calle y fuñenda. Tú estás viendo realmente que... Porque yo veo mucho los debates que hicieron, creo que fue en el Canal 4, de diputado y vaina. No sé si todavía ha pasado el de lo presidencial, si no, no lo he visto. Pero nada más veo que están hablando de que vaina, basura. Vaina, ideología de género. Vaina, como... Como si tuviéramos en un tiempo de paz desde hace 50 años y no tenemos más nada que hablar que cosa un poquito más apremiante.
¿Cómo qué cosa sería más apremiante?
No sé, tal vez el tema haitiano sería un tema apremiante.
Lo que pasa es que...
Si tú y yo estamos utilizando aquí que menos de un año pasa algo, no me imagino la inteligencia dominicana sabiendo lo que podría pasar.
Los debates que tuviste eran de diputados y síndicos, y los síndicos no pueden estar hablando de vaina haitiana porque eso no les compete, y los diputados tampoco, porque eso no les compete. Si estuvieran ahí sentados...
Yo lo sé, pero yo le pregunto muchísimas cosas que no le competen.
Al ministro de defensa, entonces tú dices, bueno, ¿qué usted va a hacer? Porque usted es el ministro de defensa, o al presidente.
El problema es que el ministro de defensa no está compitiendo en elecciones con otra gente, y cuando están hablando entre diputados y síndicos, le preguntan una balsa de vaina que aún así no le interesa a ellos. Pero la cosa es que cuando ellos están ahí, ellos no están representándose sus ideales particulares. Ellos también están representando los planes de su partido político. Y por eso le preguntan un balsa de preguntas que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Pero en el entorno presidencial, ¿tú has escuchado algún run-run de que están diciendo como de en el tema haitiano yo haría tal cosa o no están hablando del tema haitiano?
Men, increíblemente, yo no escucho que nadie esté hablando de eso. O sea, si tú hay una bomba al explotar y tú eres Lionel y tú eres la oposición y tú crees que el otro no está haciendo las cosas bien, tú aprovechas eso y le das funda. Si tú eres Abel y tú dices el otro tiene mucha popularidad y ahí está el tema haitiano y él no está haciendo las cosas bien, tú le das funda, pero no le están dando funda. O sea, no están utilizando ese tema para atacar, ni para atacar al que está, ni para darse bombo el que está, ni nada. Como si no existiera el tema para fines electorales.
Eso ¿por es curioso, qué tú dirías porque que para fines electorales?
Porque está raro, eso está raro, porque tú dices, bueno, sí, está bien, el presidente puede que no hable de eso porque a lo mejor no le conviene. Pero coño, la oposición sí debería hablar de eso porque a lo exacto mejor le conviene atacar. La oposición se sí opone a las cosas y le conviene atacar. Pero no he visto ningún ataque directo con respecto a eso.
¿Por qué tú crees que sea eso? Porque eso me ha llamado mucho la atención.
Porque es que no ha pasado en un evento dramático. No hay drama todavía.
Coño, men, ¿y tú crees que eso de verdad puede detener a la oposición? La oposición siempre ha atacado hasta con habladuría, hasta con vainas que no han pasado. ¿Y men, tú crees que eso lo detenga?
Yo estoy consciente, o sea, me gusta ver el panorama político desde las elecciones del 90. He estado siguiendo las elecciones. O sea, yo era ya consciente de los candidatos que estaban en 1990 y le seguí eso y esto, y le he seguido todas hasta ahora. Esta es la más rara de todas las que yo he visto. No he visto tanto sí meeting, no he visto bandereo, no he visto ni siquiera tanto anuncio. No hay tanta publicidad exterior abrumante como es normal. Ni tanto escándalo y chisme, ni tanto escándalo de corrupción que sacaron por aquí, ni tanta... Hay como lo normal que tiene que haber. Hay escándalos, hay noticias, hay publicidad. Pero yo estoy comparándolo como a nivel de elecciones anteriores. No está ni a las 50% de elecciones anteriores. Con el nivel, o sea, la gente no está como polarizada. Es como si la gente sabe que va a ganar Abinader, incluso los adversarios saben que va a ganar Abinader y no están forzando mucho, porque forzar mucho implica gastar mucho cuarto y moverse mucho cuando tú ya sabes que va a perder. Es como que todo el mundo ya sabe lo que va a pasar y nada más está esperando en mayo que pase lo que va a pasar.
Que pase.
Que pase lo que
yo,
va a pasar.
Yo pensaba que era porque no tocaban el tema haitiano por vainas internacionales. Porque te digo, desde afuera, los dominicanos somos los malos de la historia, siempre hemos sido y vamos a seguir siendo así. Entonces como que nadie quiere ponerse mal con la comunidad internacional ante unas elecciones, pero las elecciones se deciden por la gente que vive en el país. Pero me gusta más tu teoría. Ellos no están en gastar tanto cuarto porque saben que Abinader va a ganar, entonces está bien. Están haciendo sí su movida política. A lo mejor la movida, no tanto la presidencial, sino las alianzas como de... Vamos tú y yo a pegarnos para tener tanto asiento en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores,
Leonel, el que más campaña está haciendo. No. El pleito, o sea, el único que puede forzar, no por ganar las elecciones, es Leonel. A Leonel le interesa hacer mucha publicidad y está haciendo, el que más meneo está haciendo es Leonel. Porque Leonel es el único que tiene un partido minoritario que necesita, claro, que necesita alcanzar el mínimo porcentaje para seguir siendo mayoritario. Porque
para sobrevivir.
No, porque le dan una moña fuerte la Junta.
¿Por eso?
De muchos millones. Entonces, si tú sacas menos de 4%, creo que es, menos de 4%, sí, tú eres considerado minoritario y te dan unos chelitos. Pero si tú sacas sobre 4%, ya tú eres considerado mayoritario y te dan una funda. Sí. Entonces, vamos a poner que tú...
Básicamente no se quiere volver al partido reformista.
Vamos a poner, claro, vamos a poner que tú dices, mira, yo no voy a ganar, pero cada 4 años bajan 260 millones, que son dique para uso de campaña. Oye, no gastes los 260
vamos
millones.
Vamos a hacer ese dinerito.
Vamos a alcanzar mínimo nuestro 4% para que baje esa moña. Vamos a gastar X cantidad de millones en campaña. Es como una especie de inversión.
Nos así repartimos. Como
que, sí. Vamos a... Tenemos que ganar, pero no las elecciones. Ganar, tener más de 4%.
Trading vuelta a Bitcoin con la Junta Central Electoral.
Es haciendo trading que están con las elecciones, sí.
A lo mejor es eso. Es una vuelta económica, es una vuelta invertiva y ahorrativa, y una vuelta de más o menos ahí como agarrar pal de asiento. Porque ya saben que esa teoría está interesante, eso me gusta. Está bien. Te la compro.
Y también, en el caso de la Cámara de Diputados, es muy importante que los partidos tengan una cantidad de cuota, porque si los votos no alcanzan, hay que hablar con ellos. Y hablar con ellos casi siempre implica beneficios.
No. Moviliza la economía.
Sí, moviliza la economía de las altas esferas. Entonces vamos a poner, si para aprobar una ley que hay X cantidad de votos y tú tienes un porcentaje importante, hay que hablar con la gente tuya. Entonces, eso es tener una cuota de poder. Entonces, tal vez tú no quieres ganar las elecciones, entonces, pero quieres tener un porcentaje importante de poder para que tú seas relevante cuando hayan temas. Y hay que contar contigo, y hablar contigo, y cuadrar contigo.
Y si hay que resolver algo, contigo en la vuelta. Men, contigo hay que hablar. Eso sí. En el tema de los ataques de los partidos y los candidatos. Pero igual tú que estás allá en Dominicana, ¿tú consideras que al pueblo sí le preocupa el tema haitiano?
La gente está en Belén con los pastores con eso. Mira, yo le estoy dando seguimiento al tema haitiano. Y tú tal vez, pues como estás fuera del país, ves las noticias, todas las vainas espectaculares. Y yo voy a un lugar donde como y le digo, mira, ¿tú has sabido lo que ha pasado Haití? ¿Cómo así? No. Hay un haitiano que trabaja aquí. Le digo, mira, ¿tú sabes lo que está pasando en Haití? No, esas son las bandas, pero eso nada más en Puerto Príncipe, donde uno está. Y como que de repente yo hablo normal con la mayoría de personas y nadie está alarmado de que sienta que está pasando algo diferente a lo que ha pasado, porque siempre ha habido problemas, pero que lo que pasa es que ahora está una vaina fuerte. Y yo no siento que el nivel, o sea, no hay una conciencia colectiva de que está pasando algo importante. No hay una conciencia colectiva. No es un tema de conversación en las esquinas. Es un tema de
costumbre. Porque siempre hemos estado acostumbrados a que hay problemas en Haití.
Yo creo como que nos desensibilizamos de que decir como que... Como él dice que están matando gente y tú dices que están matando 3 gente al día y después dicen, están matando 300 gente al día y la gente como que no internalizó que el número se multiplicó por muchísimo.
Sí. Wow, entonces estamos desensibilizados con el tema haitiano.
Sí, sí, sí. Los dominicanos están por lo menos distraídos, como si no estuvieran entendiendo... Sí. De la magnitud que cambió. O sea, como que siempre hay problemas. Sí, siempre hay problemas, pero estos son como diferentes. O sea, siempre hay problemas, pero no habían cerrado un aeropuerto. Siempre hay problemas, pero no habían hecho renunciar a un primer ministro y matado a un presidente. Siempre hay problemas. Está bien, pero oye, o sea, que ya son cosas como no habían abierto una cárcel con 4,000 presos. O sea, siempre hay problemas, sí. Pero como que le están subiendo el level a un nivel high, muy high.
Yo creo que eso empezó desde el terremoto en Haití, porque el terremoto de Haití, la última vez que yo me acuerdo que Dominicana se escandalizó, y la última vez más reciente, y no fue ese nivel, fue con lo del río. Con lo del río la gente estaba diciendo, no, se van a meter para acá y nos van a matar todito y va a haber guerra por el río. Y no pasó nada.
No, prendieron 5
bombas. Pero no es que dejó de pasar cosas.
Pero es que, oye, tampoco nunca ha habido una agresión formal. Es informal, no ha habido como un presidente, primer ministro que diga, pues vamos para allá y lo queremos, sino como que siempre ha sido un rum rum de abajo, decir sí. Qué pasa esto, qué pasa aquello. O sea que no ha habido nunca una enemistad abierta entre los dos países. Lo que ha habido es colaboración todo el tiempo.
No, espérame. No ha habido una enemistad abierta en temas burocráticos y diplomáticos.
Bueno, pero cuando dos países están en guerra, se dicen abiertamente. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora mismo se juntan, qué sé yo, Ucrania y Rusia están abiertamente enemigos? O sea, cuando dos países están abiertamente enemigos, cuando Trump estaba, no quería ni los Huawei. Estaba, era anti-China. No me hable de China.
Exacto.
Como están los palestinos.
Pero eso fue porque un líder diplomático dijo con ustedes que me cogió. Entonces, o cuando Barbecue o Abinader o quien sea diga eso, es donde se va a armar oficialmente el problema. Pero no significa que no haya un problema actualmente.
Es que si Barbecue lo dice, aún así no se armó nada. Porque ¿quién es Barbecue?
El presidente interino de Haití.
O sea, de 9 bandas. De 9 bandas, como de 600. O sea, él tiene que hacer su diligencia. Él tiene que hacer su diligencia allá primero. Para él unir todas esas bandas alrededor de él.
¿Tú crees que eso debe ser un requisito obligatorio para que se arme un problema? O sea, ¿tú crees que si Barbecue y sus 9 bandas se meten y hacen un lito, las otras bandas no van a aprovechar?
Tú no puedes tener una turba sin cabeza.
¡Que no!
No, es no. Por lo menos una turba focalizada y concentrada en hacer algo. Si va a ser simplemente desorden por desorden, tú puedes tener cualquier cosa. Es que
aquí te va. A Dominicana no le debería interesar si un conflicto bélico con Haití es organizado o no. Porque de todas formas va a haber un conflicto.
Es importante si es organizado o no. ¿Por qué? Vamos a poner que Barbecue tiene 9 bandas y que cada banda tiene 100 personas y que en total él tiene poder ejercer autoridad sobre 600 personas. El ejército de aquí tiene 2 millones de personas. Si solamente ellos dijeron, vamos a invadir el día de hoy, porque eso es lo focalizado. Focalizado es establecer una hora, un día, un plan, un lugar. Esa hora, claro, día, plan y lugar van a ser solo 600 gente. 2 millones se comen a 600 gente. Para que pueda haber algo no puede ser caótico, tiene que ser intencionado y organizado para que tú digas, bueno, todas las bandas son muy poderosas, sí, pero si hacen algo coordinado. Si una bandita de 30 personas hace algo, el ejército dominicano se lo come porque son 30 nada más, para un ejército entero.
Si tú tienes...
Tiene que ser de ejército a ejército.
Es que aquí te va el detalle. Cuando tú tienes, por ejemplo, guerras civiles y tú tal vez tengas uno o dos o tres personas que son los líderes focalizados de ciertos grupos, hay una guerra organizada. Pero cuando son turbas y un montón de gente que aprovechó porque el otro ya se metió, te lo voy a poner así, un ejemplo como lo Black Friday. Si una gente rompió una ventana y se metió a un Walmart o a un Macy's o lo que sea y se robó una televisión, ya uno rompió la ventana y todo lo que atrás se metieron. Lo de atrás no estaba organizado con el líder que rompió la ventana, porque no era un líder. Todos tienen la misma intención de ir para allá, nada más porque quieren ir a robarse algo. Entonces, si ya se metió uno, fácilmente las otras 600 bandas dicen, óyeme, pero ellos ya se metieron por allá y están haciendo desorden en Pedernales. Vámonos a meter nosotros para Elia Piña, por joder. Y nosotros por Puerto Plata, por joder. Y se metieron toda esa gente, y como no hay nada organizado, y todo es caótico, porque el caos no tiene que ver con cabeza, solo con hacer caos. El lado que sí está organizado, que somos de nosotros, como de, ok, ¿qué diablo hacemos y por dónde entramos? Mi sospecha es que algo se armaría así. ¿Por qué? Porque Haití no tiene la organización ni para ser país, no va a tener organización para una invasión.
Claro, o sea, si ellos logran unificarse alrededor de Barbecue, ya Barbecue el presidente, pues ya construyan escuelas. Ya se organizaron.
Vamos a poner un plan de salud pública. Sí, construyamos hospitales.
Se organizaron, pues ya recojan la basura, hagan un plan de agricultura.
Porque vamos a reforestar Haití.
Dos Barbecue tiene que bañarse primero. Es el paso número uno. Y se casa el sudor. Tú eres una figura pública, Barbecue, de por Dios.
Tú tienes algo personal con la higiene. Coño, es
que cada vez que veo una foto de Barbecue, tiene el poloché mojado de sudor y la frente brillosa. Usted es una figura pública ya.
Mira, a lo mejor es una imagen, una percepción que está dando. Debe ser como guerrero, un tigre que siempre está cuarta de resolver. Pero
mira cómo era antes. Antes la gente hacía poloché del Che Guevara. Pero el Che Guevara se veía... Bueno, estaba un chingo como de peinadito. El poloché clásico ese del Che Guevara está como medio de peinado, ¿verdad? Ajá. Se le ve como el greñero y la boina, pero no se ve sudado. Yo fui a La Habana y yo escuché los cuentos de que el Che pedía vivo. Que no se bañaba, no le gustaba bañarse, ni cepillarse. Que estaba al lado del Che, era con su ojo a boca y con su grajo.
Así a boca llena de que el Che no se bañaba.
Me lo dijeron gente en La Habana. En La Habana, ahora está bien. No, te estoy diciendo porque yo no lo conocí, nunca me dio su ojo a boca ni su grajo, pero me contaron gente en La Habana que el Che no era que tenía que muchos buenos hábitos de higiene, ¿no?
Sí, pero hay un manejo, un marketing.
Aparentemente, es un perfil, porque mira Barbecue. Si tú eres guerrillero...
Sí, porque tampoco la ilustración del poloche del Che Guevara, una ilustración hiperrealista, y le hicieron cada granito y cada lunar que él tenía. Fue una ilustración minimalista para que se vea que limpiecito.
Un threshold le hicieron, ¿sabes? En Photoshop, una vaina que quedó.
Sí.
Un blanco y negro.
Vectoriza, lo polo en blanco y negro, ya.
Un blanco y negro sin escala de gris, así. O sea, blanco y negro, literalmente. Plano.
Fácilmente el Che era moreno originalmente, pero ahí es blanco. Nunca se va a saber. Pero... Este pana, el Barbecue, tiene una imagen que él tiene un manejador que le dice, no, tú tienes que verte más sudado. Rambo es el tigre más hombre, todos los malditos hombres. Tienes que verte más sudado.
Ese es su perfil.
Encojónate. Te voy a tomar una foto, encojónate. Para que se te vea una vena aquí en la frente.
Lo ponen a ser marinero antes de hacer la foto. Para que le corra el sudor.
Para que se te vea el sudadero aquí en los grajos. Así que te vea bacano. Para que se vea que el tigre es un líder. Porque si no... Dime, ¿a quién tú comparas? ¿A Michel Martelly, que se la pasaba bailando en una discoteca, siendo presidente haitiano, o Barbecue? ¿A quién tú le tienes más miedo?
Si Barbecue le secan el sudor de la frente, es menos intimidante. Y tiene un poloche limpio. O sea, aparte de su imagen intimidante, tiene que ver...
Yo voy a decir que sí.
Su manejador de imagen lo necesita así.
Emma, ¿tú sabes lo que tiene el fotógrafo oficial de Barbecue?
Oye, si lo invitan a un programa y viene el maquillador a que no, espérate, a él no. La maquilladora, tú sabes, que a tumbarle de que los polvitos de...
Oye lo que tiene el manejador de Barbecue, tiene una de estas. Y agarra de que... Pa, 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 pa.
¡Ahora!
¡Más sudor!
Un atomizador.
Con atomizador, así, para echarle sudor, sí. Así mismo. Ay, coño.
Pero a todo esto no hemos decidido de qué tema que...
No, nos fuimos por el tema haitiano, ¿qué vamos a hacer?
Todo esto no era un preámbulo.
No, te estábamos chanchando, hablando plepla, lo que se nos ocurría algo.
Ya.
Pero está bien.
Bro, yo creo que deberíamos dejar esto aquí para que Barbecue no vaya a ver el programa y se coja con nosotros.
Sí, dos tigres hablando plepla de un hombre.
Tú no tienes problema porque Barbecue no te va a llegar allá en México. Él no te va a frenar. Eso está demasiado lejos.
Yo no quiero averiguar si él puede o no. Tú sabes. Pero,
no, yo no lo he visto que tengan armamento más que armas. O sea, no he visto que tengan vehículos de terrestres importantes, que tengan nada, tanque de guerra, drones, nada. Básicamente yo veo gente sin poloché, que se ponen el poloché como así, como ninja, como máscara. Y armas de guerra que pesan más que ellos. Algunos son flaquitos, y el arma es más pesada que ellos mismos. Pero no veo que tengan como...
un carrito talado que tienen por ahí y vainitas así.
Lo queman los carros, men. O sea, cuando ellos van... De hecho, hay varias imágenes donde ellos han entrado a estaciones de policía, se balacean ahí, mueren de la banda, matan policía, todo. Y queman la estación de policía y los vehículos de la policía. O sea, que es una versión depredadora... Porque usted tiene una banda, ya atracaste a la policía, ya tienes una banda, ya eres un delincuente. Róbale el vehículo para que tengas vehículo. Ya fuiste para allá, o sea, ya tú eres malo, ya eres delincuente, ya tienes algo malo. Por lo menos organiza tus ideas, porque ya, ¿por qué lo quemas el vehículo? Tú necesitas vehículo para la banda. Róbatelo y rotúlalo. De barbecue, man. O de lo que sea.
Pero
¿cómo tú lo vas 24? A quemar, de por Dios? O sea, ¿en qué mente está que tú destruyendo vas a construir?
Diablo.
Con ya, ese ya, caos. Ya con eres ese delincuente, caos. No queme el jodido carro.
Tú has conocido gente que es mala haciendo mala y a veces tú le dices como que, coño, men, tú estás intentando robarte eso o pegarle los cuernos a tu mujer, por lo menos inteligente.
A lo bien, no sé, porque no, ya... Ya cruzaste la línea, ya tú eres malvado. Ya cruzaste la línea, a la vaina bien, ya. Hasta pasé mal.
Si tú vas a hacer la vaina mal, a la bien.
Si tú vas a hacer la vaina mal.
Haciendo las vainas mal.
Sí, pues no puedes hacer la vaina mal, mal. Si tú vas a hacer una vaina mal, coño, hágala bien.
Men, entonces podríamos decir que.
Hay que ser bueno hasta siendo malo.
Sí, pero aquí te va algo. Estamos subestimando a Barbecue. Porque si el caos impera ante el orden, el guasón, el Joker de Haití sería Barbecue. Él, lo que, él no quiere cuarto, él quiere mandar un mensaje. Quiere destruir. Mira, y joder y ya.
Barbecue nada más que se jodió. Hay más de 600 bandas. ¿Tú te le sabes el nombre a alguna otra?
No,
el
yo
el nombre
no.
Del líder. Hay que ser haitiano y vivir allá o conocer de esto. Dan los grupos de WhatsApp de los haitianos en Haití y lo que sea. Conocen a Barbecue. Si entran los kenianos, si entra una comisión que van a hacer de la ONU, de aquí, de allá. Si entra una que yo qué, vaina internacional. Al primero que van a buscar a él, porque usted ha cogido demasiada cámara. El nombre es suyo el que está rodando. No coja tanta cámara.
Es verdad.
De por Dios, hay demasiada gente a quien darle
si
un tiro.
Si coge cámara, sea inteligente con eso.
Claro, o sea que él está haciendo... A menos que él tenga demasiado vacío atrás, él está apuntándose toda la mirilla a la frente de él. No
que
coja tanta...
Que somos tú y yo teorizando con lo que sabemos. A lo mejor tú y yo estamos hablando de que no, él es líder de 9 bandas. Pero a lo mejor él sí se está organizando. Porque hay gente muy dura en parecer imbécil. Hay gente que su habilidad es hacer parecer pendeja y detrás de cámara está mareando a todo el mundo.
Mira, tú puedes coger cámara con una vaina que no sea que te vayan a matar a ti. O sea, si tú quieres organizar toda la banda, hazlo callado. Organiza tu vaina callado, que nadie se sepa el nombre tuyo, que siempre sea a través de un mensaje, de un mensaje, de un mensaje, de un mensaje. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué tú quisieras coger cámara con algo que sea para apuntarte armas a tu cabeza?
Te voy a decir una.
Fíjate el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar pudo haber estado vivo actualmente y Pablo Escobar decidió salir del anonimato de su campo donde él vivía a poner vallas de su cara porque quiso ser candidato político. Desde el momento que quiso ser candidato político hasta el momento que murió, pasaron como 4 o 5 años. O sea, Pablo Escobar no es una persona, man, que sería vieja. Pablo Escobar tendría sus 60 años ahora. Sería un viejo verde en su campo, criando su vaca, millonario de su droga y que nadie lo conozca. Desde que quiso coger cámara, se murió en menos de 5 años. Quédese tranquilo, no joda tanto. No joda tanto.
Men, las personas más buscadas en los últimos años por las agencias más grandes del mundo a nivel público Una de ellas todavía no la han agarrado y fue una persona absurdamente viral. ¿Tú te acuerdas en el 2012 un tigre que se llamaba Connie, que estaba en Uganda, que agarraba a niños y los robaba en África y le daba rifle y daba fuñenda? Se hizo un video muy viral que se llamaba Connie 2012 en esa época. Fue el video más visto en YouTube y todo el mundo estaba, este mundo se está acabando. Este tigre es el más buscado por el FBI, la CIA y todo el mundo y nunca lo han agarrado. Sigue vivo. ¿Saben dónde lo opera? Sabe cómo él resuelve y el tigre tiene el mismo perfil, así como tú dices, sudado, con su poloché, todo quemado y vaina como barbecue. Opera igualito que barbecue. El tigre es súper tribal. Él, una mujer que ve, una mujer que la agarran, la desbaratan, le hacen un montón de cosas. Ven un pueblito, masacran a todo el mundo, matan, queman lo que sea, se llevan a los niños hombres y le ponen rifle y vaina. Y el tipo anda vivito y coleando. El tipo decide lo que pasa en muchos gobiernos de países africanos. El tigre sigue siendo la para desde entonces. Y en el 2012 fue cuando nos enteramos, pero el tigre estaba en lo más buscado de hace muchísimos años más. Y él sigue vivo. Así que eso cuento de que el tigre está buscando mucha cámara y es muy famoso. Si el tipo, la gente que tiene al lado, le tienen, no solamente lo respetan, le tienen miedo, ese tigre va a durar pila de tiempo ahí. Ojalá y no. Ojalá Barbecue desaparezca y decida me voy a jubilar y me voy por
ahí. Barbecue, fue Rafael que dijo que ojalá tú desaparezca, oíste, no fui yo. Yo hablé.
Pero que desaparezca, que te vaya a vacaciones, no que te hagan un lío.
Fue Rafael que mencionó que tú desaparezca. Yo no participé de eso. No, lo mío es el sudor y el grajo. Y ya. Esa okay, fue mi participación. Joel, mi participación que tiene que ver. No, mi participación Joel tiene que ver con quieres. Colaborar con tu imagen. Rafa,
yo estoy colaborando a tu retiro pacífico.
Sí, es una asesoría.
De que tú sigas vivo y tranquilo.
Sí, es una asesoría. La parte de Rafael, la parte que está diciendo que ojalá tú te desaparezcas. Yo no participé en eso, Barbecue, oíste.
Emma, mira, Emma, podemos tú y yo consensuar y llegar a un punto normal. Báñate, ponte bonito y retírate. Y ya con eso estamos bien.
Pero va a tener que retirarse y hacer un hoyo abajo de la tierra, man, porque ya él cogió toda su cámara y para allá se están enfilando un grupo de Kenia, que son unos sicarios bacanísimos que quieren ir para allá. Bukele dijo que le den lo cuarto a él, que él arregla eso, igual como arregló las maras del Salvador. Dijo Bukele, ¿cuánto es que le van a dar? Que si cuántos millones para ir a rescatar y quitar barbecue, démelo a mí, que ya yo sé cómo hacerlo, miren, y tengo O sea, está queriendo ir Bukele, el tigre de Kenia. Están armando una comisión de guillo, ¿qué? Tal país que va a aportar tanto. Tal país está aportando tanto.
Francia quería meter también gente ahí. Ajá, todo el mundo, o sea, quiere un pedazo de Haití.
Pero todo el mundo es para barbecue. Habiendo 70,000 bandas, el único que está cogiendo cámara es él.
Men, esa es la excusa. Esa es la excusa.
Déjame decirte algo. Que si tú estás en un país que tú estés rompiendo las vías, que no se pueda andar, que tú estés haciendo caos en cada aspecto de la vida, no puedes monetizar tu canal de YouTube, barbecue. ¿A dónde te va a llegar la correspondencia? ¿Cómo tú pretendes cobrar esos cuartos que caigan por PayPal o lo que sea si rompiste el banco?
El tigre es su tigre.
Toda esa fama que tú estás haciendo en redes sociales, Barbecue, no la vas a poder monetizar. Nada más estás buscando cuchillo para tu pescuezo. Va a tener los millones de seguidores y no lo va a poder cobrar.
él no va a poner anuncio, pero va a tener sponsor.
Se lo van a desmonetizar. Todos esos videos con pistola te lo desmonetizan, Barbecue.
No importa, ya él tiene los cuartos de los sponsors. Ya el Pablo Cobalto.0 trajo la droga para Haití.
Patreones, él tiene.
Él tiene patreones, sí. Él tiene sus patrones, ¿sí?
Que oye una vaina, déjame decirte eso. Si ellos supieran hacer eso, la gente está ávida de ver noticias de lo que está pasando en Haití. Ellos pudieran hacer un OnlyFans y cuando vayan a un sitio, ¡ah! Hay un tiroteo, un tigre grabando así, mal grabado del celular. Y ese contenido, sí. Oye, hay gente que lo consumiría, ese contenido. Pagaría una suscripción para ver ese contenido.
Mira, fuera de chelcha, claro que
no,
sí.
No, te lo estoy diciendo fuera de chelcha. No se ve. Y es bizarro eso. Pero ellos hacen un OnlyFans por suscripción pagado. Y cuando salen a hacer cualquier desacato de eso, a tirar tiro para arriba, por decirlo de cierta forma, y hay un tigre mal grabando con un teléfono live, eso es contenido exclusivo. Sí. La CNN no tiene ese contenido. La BBC no tiene ese contenido. Eso sería un contenido único.
Men, en Twitter hay cuentas de cosas súper violentas que la ponen gratis. Y después si hay gente en la Deep Web y la Dark Web que paga un montón de cuartos porque maten a una gente y lo graben. Entonces tú estás diciendo que Barbecue se está perdiendo de dinero por no estar grabándolo. Y por no hacerse un OnlyFans.
No, yo lo estoy diciendo es que él...
Tú eres muy antipatriota. Tú le estás dando muchos consejos a Barbecue de imagen no, y económico. Y que sea más inteligente.
Que él está haciendo una labor como si él es creador de contenido. O sea, él está haciendo una labor de hacerse un personaje de los medios. Y todo eso, creo yo, que es afilando cuchillo para su propia garganta. No hay beneficio de ninguno. No veo ningún beneficio que pueda tener ese señor de afilar el cuchillo para su propio pescuezo.
Tal vez pueda ser una movida política no organizada. Me explico.
O sea, Barbecue presidente.
Michel Martelly ganó la presidencia de Haití.
Sí.
Tú llegaste a ver el video viral de Michel Martelly como con unos cositos aquí que le tapaba los pezoncitos y como con una tanguita bailando y vaina. Men, yo le enseñé eso a panas míos de aquí y yo le dije, es el presidente de Haití en su época. Y me dijeron, yo no te lo creo. Búscalo. Y o busca sea, con quién compitió Michel Martelly. No fue con una haitiana que se graduó de ley en Estados Unidos y que llegó, que iba a poner tu a raya.
O sea, que tú crees que si Barbecue, con la fama que ha hecho, llegan a organizar elecciones en algún momento organizadas en Haití y él se postula en la boleta electoral... De las elecciones organizadas.
Él gana.
¿Podría tener un nivel de participación importante en las elecciones?
No, él no tiene un nivel de participación importante. Él es el nivel de participación.
O
él
sea,
gana.
Pero ¿cuál es? Su fama es todas las personas que él ha ido a barrios a aterrorizarlo, que han disparado, que han matado gente, que la ha presenciado. O sea,
que le tienen miedo.
Tu popularidad estaría basada solamente en la popularidad.
Sí, sí. Porque así ganó Michel Martelly. Michel Martelly no ganó por nada que tenga que ver con gobernar. Él ganó por ser popular. Y ya, porque él era un cantante famoso. Y ya. Pero aquí te va. Yo no creo que él esté haciendo esa imagen de bacano y de duro y de asesino por motivo de que vayan a ganar elecciones. Yo dudo que eso pase dentro de muchísimos años si es que llega a pasar. Él lo está haciendo para él volverse líder de un territorio sin líder por miedo. Porque cuando no hay presidente y no hay orden, el que sea más famoso por ser el más terrorífico va a ir absorbiendo a los demás. A lo mejor no se arme algo con dominicano ahora mismo, porque Haití tal vez esté repartiendo el territorio y peleando por lo que hay adentro. ¿Quién sabe? Yo no he escuchado de qué vaina de que la banda se está matando entre ellas. Yo nada más escucho que la banda están destruyendo lo que puedan porque pueden. Pero si él se vuelve famoso y él empieza a hacer política interna en su país... Y agarrar un partido minoritario, banda número 532 y la 325,
G9,
y empieza a absorber, no sé, yo estoy hablando por número de banda, no sé, por lo que sea, y empiezan a absorber banditas, y él empieza a crecer, y ya cuando él crezca, a lo mejor le interesa a Dominicana, en algún momento va a tener que interesarle porque no hay nada en Haití, pero él dice, ahora yo controlo aquí en Haití. Él ya lo hace en muchísimas formas, tal vez no de forma total, pero va a llegar un momento en que a lo mejor... Él por ese miedo y que yo soy más duro que ustedes, yo exploto más carro que ustedes, yo hago más que ustedes y soy más famoso que ustedes. El pueblo, por buscar protección...
Y tengo más seguidores.
Y tengo un OnlyFans viral. A lo mejor... a lo mejor él agarra... Y tengo featuring con Yailin. A lo mejor él agarra y empieza a ofrecerle protección a la gente. Tú quieres protección de tal vaina, de tal banda, vente conmigo. Y ya está creciendo los números y la gente está confiando en él. Porque te voy a decir algo. Eso es lo que pasa con muchas bandas criminales en México. Men, hay lugares... Oye esta vaina. Hay lugares donde el ejército mexicano no se mete. Hay estados, hay ciudades que están controladas. Que eso yo le tengo más miedo que al mismo Barbecue. Que esas tigres tienen tan controlado la vuelta en esa ciudad. El hijo del Chapo, duraron muchísimo tiempo para sacarlo de ahí. Y en una hicieron una vuelta que el gobierno agarró y se llevaron el hijo del Chapo para extraditarlo. Y la misma mafia fue y sacó al hijo del Chapo del gobierno y lo devolvió. Y le dijeron, no jodan con nosotros. Coño.
Dios
así mía. De fuerte. Una cosa es tú proteger a una gente para que no se lleve el gobierno. Pero ya que él metió el gobierno y se la llevó. Y ellos oían atrás de ellos y quitárselo. Está fuerte. Entonces, por eso yo te digo que a lo mejor esa imagen que está dando Barbecue es una estrategia política.
Barbecue,
pero no política para elecciones, ni una política para internacionales.
Podría ser para elecciones. O elecciones o golpe de Estado, lo que sea. Bueno, hay golpe de
no
Estado.
Me sorprendería.
No hay Estado que golpear, pero los hay dos presidentes que tuvo Haití. Uno, un padre y un hijo. ¿Tú supiste, verdad?
No supe.
ok, durante muchos años había un papá dog y después había un baby dog. ¿Supiste de eso?
Sí, sí, papá dog, sí.
Me parece que se llamaba Duvalier, me parece que se llamaba. Y una de las características de él era que era sanguinario, un Trujillo, pero allá. Y que además se hizo una imagen de que él era una entidad, una deidad. Tú sabes que allá corre mucho eso de la santería. Y él se hizo una imagen pública de que él era una entidad mágica, mágico-religiosa. O sea, que si él te maldice, usted está maldito. Si usted, él decide quién vive y quién muere, hay que tenerle miedo porque si no te tira lo vaca atrás o lo que sé yo qué atrás. Y él le heredó eso a su hijo. O sea, cuando
es como
él
un
muere,
antipapa.
Cuando él muere, su hijo termina, sigue gobernando. Y él tenía, me parece que eran unas bandas, que era lo que aquí le llamaban los calieses, que era como lo chismoso de Trujillo. Me parece que allá se llamaban Tontumacú, o algo así. Es lo que he escuchado.
Ajá.
Que eran como que el que esté en contra del gobierno, tú sabes, hacen el trabajo sucio. O sea que aparentemente ese pueblo ha estado acostumbrado a tener gobernantes que sean papapegones. Porque muchos haitianos hablan de esas
populares
épocas.
Y con miedo.
Eso mismo. Que ese como que son ingredientes que aparentemente funcionan para la política haitiana. Ser algo muy similar a un dictador cruel. Aparentemente una fórmula que gusta popularmente.
Bueno, mi hermano Rafael, mira, vamos a dejar esa conversación hasta aquí.
Yo creo que ya ahora sí, en una otra próxima ocasión podemos hablar de otra cosa.
Muchísimas gracias, bro, por haberme acompañado en esta edición de Los Verdaderos Códigos, donde vemos la visión de cómo se ve la comunidad de República Dominicana desde el extranjero.
Dame muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad me la pasé súper. Siempre chulo hablar contigo y compartir con tu audiencia. Ya ustedes saben. Ahí nos vemos.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los Verdaderos Códigos está en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.